Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario acá por Radio Cultura. Como siempre, 15-7 minutos, soy Bernardo Vázquez, saludo a Matías Barbería. Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Bernardo? Muy bien, ¿cómo andás vos?
Todo bien, estás muy contento porque está ganando Villa Dálmine, ¿no?
Y vos me estás mufando.
No, pero estás jugando. Me acabo de enterar que estás jugando contra Deportivo Morón, que es mi club, mi segundo club del corazón. Entonces obviamente voy a creer que le vaya mal, pero no creo que me salga. No,
bueno, no te deseo suerte en ese intento. Estamos ganando el primer partido de 2021 y creo que también el primero de 2020, así que dejémoslo así, por favor.
Hace como un año y pico que Dálmine no gana, básicamente. En pandemia no sé si ganó, pero bueno, parece que hoy va a ser el día.
Bueno, no, dejemos de mufar, sigamos con lo
totalmente. Bueno, arrancamos otro programa en pandemia. Ya, la verdad, vamos un año, más de un año y 2-3 meses en esta situación, con la sensación, no sé si vos la tenés, de que hay algunas señales positivas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, en cuanto a avance de vacunación y países que se están animando a volver a cierta normalidad. Sobre todo también tiene que ver con una cuestión estacional, pero a mí por lo menos me ilusiona un poco, barra me emociona, ver que se está jugando la Eurocopa con público, ver que, no sé, Roland Garros hasta la semana pasada, cito eventos deportivos como parámetros donde uno puede ver gente reunida, agrupada, ver a Europa saliendo de la pandemia, ver a Argentina avanzando con un nivel de vacunación medianamente importante, si bien todavía estamos con un nivel de muertos y de casos muy altos.
Sí, 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 parece verse una luz al final del túnel. Sí, tenés razón, también estamos un poco sesgados por una cuestión estacional. Estamos viendo al hemisferio norte en parte con un avance interesante de vacunas y en parte favorecido por lo que es el clima, ¿no? Acá hablamos en este programa, en ediciones anteriores, con expertos que nos decían que, ojo, que por ahí en los años venideros, si todo sale bien y avanzamos bien con la vacunación, vamos a estar mucho más liberados, pero probablemente en junio o julio reaparezcan los tapabocas por algunos tiempos, va a haber idas y vueltas, va a haber nuevas cepas, etcétera, etcétera. Pero sí, sí parece verse una luz al final del túnel, algún grado de esperanza. Y te digo más, yo que soy un hombre mayor, que tengo 40 años y vivo en la capital, en la ciudad autónoma, estoy contando los aviones, te digo. En mi caso, yo, vos que sos el experto en tema de vacunas y importación en ese sentido, tengo esta sensación, ya estoy contando los aviones, estoy a 2-3 aviones del primer pinchazo.
Yo también, no estamos tan lejos. Creo que vos me parece por estar apenitas arriba de la barrera de los 40 te puedes llegar antes, pero un poquito de tiempo antes, pero sí es verdad que está esa etapa, también es verdad, y hay que plantearlo, el virus está afectando este año con muchísima violencia a gente joven, ¿sí? A diferencia de lo que había pasado el año pasado, me parece que a toda la población laboral activa le está pegando duro. Todos conocemos algún caso importante en cuanto al virus afectando a gente de entre 40 y 50 años, por decir un número, y bueno, y es parte de lo que se viene. Seguramente se plantea un escenario de vacunación de aquí a, te diría, a agosto, de casi toda esa población. En la ciudad de Buenos Aires arrancó la vacunación de la población de mayores de 45 años. En la provincia de Buenos Aires hay una situación bastante parecida, así que esperemos que todo siga así, un poquito mejor. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado en línea, obviamente un referente en temas económicos. Seguramente también le vamos a preguntar por la pandemia, porque la economía también está marcada por estos tiempos de pandemia. Así que Gabriel Rubinstein está en contacto, economista. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien, Gabriel, todo bien. Gabriel, te quiero preguntar de entrada si cualquier tipo de análisis que tenemos que hacer de la economía en estos tiempos la tenemos que llevar pegada a la pandemia y tenemos que atar a la pandemia, o quizás hay algo que podamos desvincularlo y decir, no, esta variante, la verdad que la economía viene funcionando mal, o bien por este motivo puntual y la pandemia no tiene nada que ver.
A ver, como sabemos todos, con la pandemia y las restricciones del año pasado hubo una gran caída, pero después de mayo, junio, julio empezó a recuperarse la economía. Prácticamente a marzo ya se había recuperado el 6% del PBI, cayó 10 y se recuperó 6. Para abril, para mayo estamos esperando caídas porque también hubo un coletazo del rebrote que hubo y los cierres. Pero aquí en adelante, en principio, por supuesto hay cosas que van a depender de la pandemia, pero si la economía va a crecer, yo te diría entre 6% y 6,5%, y la principal duda es si hay o no de algún cierre intermitente como el que hubo ahora en mayo, pero ya está bastante acotado el problema, no es de esperar, o por lo menos no parece probable que volvamos a un tema de estilos de confinamiento del año pasado, porque la pandemia haga cada vez más estragos. Más bien se supone que entre la vacunación y después la primavera vamos a llegar en unos meses, vamos a estar mucho mejor que ahora, así que no hay que esperar que la pandemia vaya a generar un nuevo bajón importante en la economía, ¿no?
Gabriel, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, siguiendo, dejando un poquito, no se puede dejar de lado nunca, pero dejando un poco de lado la pandemia, el resto, lo que sigue, estamos en este esquema económico que en algún nivel a veces parece ser de llegar a las elecciones y después ver. Sin embargo, sobre lo que te quería consultar es sobre otra cosa. Estamos viendo un cierto ordenamiento en el margen de las cuentas monetarias y fiscales.
estamos casi cerrando el primer semestre del año, estamos viendo números mejores de lo esperados en cuanto a emisión monetaria, números mejores de lo esperados en cuanto a disciplina fiscal. ¿Qué tanto te convence estos deberes hechos del lado del gobierno para lo que queda del año, que es donde se suele concentrar tradicionalmente o estacionalmente la mayor parte de del déficit fiscal y de la emisión monetaria?
Sí, básicamente ha sido un fenómeno, digamos, por lo estacional, como decís vos, donde claramente el gasto va a aumentar mucho, pero además han habido factores extraordinarios, como pudieron ser en la primera parte del año los ingresos por la soja, que ayudaron mucho, y por otro lado la demora de ajuste de la fórmula jubilatoria. Ahí Guzmán no hizo nada para eso, simplemente que le cayó el retraso de la fórmula jubilatoria a favor, después le va a jugar en contra, por lo cual ahí no hay mucho mérito. Guzmán, el mérito que tenía era, quería, por ejemplo, que no bajar los subsidios aumentando tarifas, y le dijeron que no, y quería ahorrarse un punto del PBI por la mejora que no estaba en el presupuesto, tanto de la soja, que trajo la mejora de las retenciones, como del impuesto a la riqueza. Todo eso juntaba un punto del PBI y también le dijeron que no. O sea, Guzmán en realidad está bastante pintado en ese sentido, y no es que hizo un ajuste especial, simplemente tiene un criterio un poco más, llamémosle así, más conciencia de la disciplina fiscal, pero en la práctica tuvo que ceder todas sus banderas. Y así que estamos en ese camino de un déficit que va a ser claramente mucho mayor en lo que resta del año, ¿no?
Bien, la
pero de todas maneras va a estar más o menos como el presupuesto, 4,2, 4,3, 4,4, va a estar más o menos en línea con el presupuesto. Y de ahí viene la gran discusión con el Fondo Monetario. De todas maneras, yo creo que no está desmadrado Argentina todas las variables. Uno no puede decir, bueno, la lógica es que la inflación vaya bajando un poco, la lógica es que haya un acuerdo con el fondo que te implique algún grado de disciplina fiscal, aunque sea gradual. Y también hay que pensar que el gradualismo puede ser más eficiente que en el pasado. ¿Por qué? Porque la alternativa a este tipo de gobierno es un gobierno, digamos, de Juntos por el Cambio, que evidentemente es mucho más amigable con los mercados. No es lo que le pasó a Juntos por el Cambio, que la alternativa era el kirchnerismo. Entonces eso le facilita al gobierno tener una estrategia gradualista a este gobierno, y que más o menos vaya funcionando. No hay por qué pensar que tiene que venir ninguna debacle, ¿no?
Me gustó, porque era mi siguiente pregunta. Algo ya te adelantaste, me decís lo lógico es que la inflación vaya desacelerando mes a mes. El dato de ayer un poquito más bajo de los anteriores, muy mal dato igual, pero lo que pasa es que con lo que vimos más temprano en el año es una mejora. ¿Qué esperás para el problema, quizás hoy el principal para la de la vida cotidiana, inflación, para lo que queda del año y año que viene? Porque si queda emisión monetaria, si la demanda de dinero, no sé si va a repuntar o no, ¿vamos a ver nuevos brotes dentro de un año?
No, nosotros estamos esperando en nuestro escenario base, en la consultora, que este año cierre con 44% de inflación, que implica que los últimos meses va a estar en la zona de 2,5 o por debajo, la inflación, 2,5 mensual o entre 2,3 mensual, 44 en el año. Y después se verá que arreglen con el programa, pero tentativamente estamos esperando más o menos 34% de inflación el año que viene. Digamos, pensando que van a arreglar con el fondo un déficit primario de 3%, bajándolo de 4,2 o 4,3 a 3%, que no es muy difícil. Lo quería hacer Guzmán este año, que todavía estamos con pandemia. No es muy difícil llegar al 3% de déficit. Y pienso que por ahí van a arreglar con el fondo. Y eso va a ser menos emisión monetaria, menos presión sobre el dólar libre, y en general podemos decir que más posibilidades de tener una inflación un poco más baja. Siguen siendo exorbitantes, pero la mejora gradual en ese sentido es lo que te decía, que es factible, es bastante probable en Argentina, aún con la tónica general del gobierno y todas las dudas que genera y las incertidumbres y los malestares. Un camino de cierta mejora gradual, tanto en PBI después de este rebote del 6%, por ahí después crece 3,5 o algo así, y la inflación que puede bajar, puede ser 44 este año y por ahí bajar a la zona 34, 35, 36 el año que viene. Eso es bastante factible, ¿no?
Gabriel, planteaste hace un rato que de alguna manera figurativamente Guzmán estaba pintado en lo que tiene que ver con decisiones económicas en la actualidad dentro del gobierno. Digo, esto sucedió a partir del hecho puntual de la discusión sobre subsidios, la salida o no de Basualdo, que no se dio en energía, o lo ves en todos los órdenes, en todos los órdenes en general?
No, es en general. El más importante fue cuando él tenía un presupuesto de 2.5 del PBI de déficit para este año, y se lo bocharon así olímpicamente. Máximo Kirchner, Massa, todo el kirchnerismo lo bochó y le dijo es 4.2. Dio un plumazo, él se dio rápidamente esa bandera, y esa fue la más grave en términos económicos. Y la otra al final fue un chiste, lo de Basualdo, porque él estaba discutiendo de 9 para hacer lo que quería Guzmán, que era un subsidio del 1.7 del PBI. Había que aumentar durante el año más del 50% las tarifas. Él finalmente se resignó a que aumenten 15 y tuvo que resignarse de vuelta para que sean 9. La última discusión con Basualdo era por 30.000 millones de pesos, que es muy poco. Entonces, ni eso pudo obtener. O sea, no solo que no renunció Basualdo, sino que ni siquiera le pudieron aumentar ni un punto más de los 9% que quería Basualdo. Entonces, perdieron toda la línea, yo diría. Él se mantiene ahí, qué sé yo, obviamente es una figura, es mejor que otros, y es una figura para negociar, digamos, con el que sirve para el tema del fondo y demás, pero ha perdido mucha autoridad. Si lo que diga él es casi es una opinión, él opina esto, okay, después hay que ver qué decide Cristina y con...
Directamente, en materia económica, las decisiones, crees vos, pasan por el núcleo duro del kirchnerismo.
Sí, claramente. Claramente, la decisión es importante, sí, después en el día a día puede haber decisiones varias, pero cada vez que no le guste algo a Cristina, o que Cristina, Máximo, qué sé yo, la Cámpora, el Instituto Padre, cada vez que no le, pero básicamente Cristina es la jefa, o Máximo también obviamente tiene ya su propia capacidad de análisis, pero lo que no le quieran, lo que no quieran ellos no se hace. En todo caso, él en el margen puede hacer cosas, pero no, ninguna cosa relevante puede él decidir sin el OK de Cristina. Eso creo que está muy claro, ¿no?
Gabriel, y a ver, dándonos una idea de esta economía que crece 6.5%, casi es el arrastre estadístico, no sé, corregime si me equivoco, que crece 6.5% este año. Quizás 3 puntos el año que viene, inflación del 44, 32, alrededor del 35 el año que viene. Este nivel de actividad, este nivel de inflación y demás, ¿qué tipo de economía nos da en cuanto a generación de empleo del sector privado, en cuanto a una mejora un poco relativa de una situación social y económica que está bastante fulera hoy por hoy?
Y poco aumento del salario privado, especialmente lo que es formal, poco, porque evidentemente, por un lado, la recuperación no es tan fuerte, y por otro lado, las empresas tienen muy poco estímulo a tomar gente, tienen mucho miedo a tomar gente. Imaginemos que incluso está prohibido despedir, igual hay despidos, pero está prohibido, y doble indemnización, todo eso son leyes antiempleo, son regulaciones que hace que las empresas quieran tomar el menor empleo posible, con lo cual la recuperación del empleo seguramente va a estar muy por debajo de lo, no solo de lo deseable, sino de lo que uno dice, uy, el PBI rebota 6, el año que viene 3, 3.5, seguramente que el empleo va a crecer mucho. Nosotros no creemos que el empleo crezca mucho, creemos que va a crecer poco, y Argentina ha comprado un tema de estructural de desempleo importante, y bueno, hasta que no haya un cambio de mucho más aliento a la inversión privada y de mucho más aliento a la toma de empleo, las inversiones van a ser bajas, van a estar muy ligadas a temas muy puntuales que el gobierno necesite, va a ser algo derivado del plan gas y algunas otras cosas, pero no generalizadamente. Generalizadamente es una... el gobierno no inspira mucha confianza, y siempre uno piensa que invierte y que te van a sacar todo por impuestos o por juicios laborales o por las indemnizaciones, ¿no? Entonces no es un clima favorable para que se expanda ni la inversión ni el empleo, ¿no?
O sea, yo por mí la última, no sé, Bernardo, pero en sí lo que veo es que un poco compras la idea de la economía tranquila, sin grandes novedades, en una mejora muy, muy gradual, pero sin grandes efectos para la vida cotidiana. O sea, se necesita quizás un algo más, en tu opinión.
Más que la vida cotidiana, es un tema, vos, la vida cotidiana, puede haber un alivio por el lado de la inflación, y bueno, si hay un poco de recuperación de la economía, hay mucha gente que le va a ayudar igual, pero es una economía que sigue boyando en el estancamiento, que no sale de su zona de estancamiento, y bueno, ahí hace falta más, poner más cosas sobre la mesa para que la economía siga vigorosa. Eso yo no lo veo por ahora, creo que está bastante ausente, y bueno, con lo cual es una economía que, bueno, vamos a ver, la gente todos los días va a trabajar, la mayoría de la gente trabaja, siempre el desempleo no es la mayoría, la plata no alcanzará, consumirán un poco menos de cada cosa, y vas tirando, digamos, no es que desaparece el país, mira, vas tirando, pero no salís de una mediocridad bastante acentuada, ¿no?
Gabriel, sé que no sos analista político, sos analista económico, y economista, pero quería preguntarte tu pálpito respecto a lo que tiene que ver con las elecciones, y preguntarte qué crees que va a pesar más, si va a pesar más la pandemia, si va a pesar más la situación sanitaria o la situación económica, y sobre todo lo que tiene que ver con la inflación.
O sea, si hoy fueran las elecciones, creo que el gobierno tendría una importante derrota. Pero dado que las elecciones no van a ser hoy, sino que van a ser en noviembre, antes están las PASO, pero tenés varios meses, yo creo que la situación sanitaria va a estar claramente mejor. Eso va a hacer que mucha gente ponga en un manto de olvido, de piedad, el mal manejo de la pandemia. Y salvo que el tema Pfizer escale en un nivel escandaloso, que yo creo que no, que está medio contenido, entonces creo que el tema sanitario lo va a ayudar al gobierno a mejorar su performance respecto a lo que sería hoy, ¿no? O sea, la gente que tiene posición tomada, ya tiene posición tomada. La gente que define la elección, que está ahí en el medio, creo que la pandemia va a estar más aliviada porque ya va a estar todo medio, casi todos vacunados, y ya las curvas seguramente van a descender muchísimo de lo que es contagio, fallecimiento, entonces va a haber un alivio. Y en la parte económica, la inflación, digamos 2.5%, también va a ser un alivio. Con lo cual creo que el gobierno va a llegar bastante mejor que ahora, y estamos vislumbrando un escenario de empate técnico, que más o menos tenga la misma cantidad de diputados al frente de todos, que le siga faltando unos 10 diputados para el quórum propio, y que le falten más de 50 diputados para los dos tercios. Con lo cual, el tema del quórum propio, la falta de quórum propio los obliga a negociar, y probablemente eso haga que la agenda muy maximalista, llamémosle, de cambios fuertes en la justicia y demás, no sea tan fácil para el gobierno llevarla adelante. Puede producir algunas leyes disruptivas y demás, pero en general creemos que más o menos se mantiene la situación actual, donde es el gobierno avanza, pero no puede avanzar al ritmo que quiere, las cosas se le estancan un poco, y a la vez tiene una oposición bien organizada o importante, como es el Juntos por el Cambio, y tiene una población de clase media que se moviliza cada vez que más o menos le afectan derechos o tiene temores de lo que pueda hacer el kirchnerismo. Y entonces esa situación creemos que más o menos se va a repetir, se va a traslucir en las elecciones y va a seguir por los próximos 2 años, ¿no? Con lo cual creemos que el gobierno va a tratar de avanzar en toda su agenda, pero no lo va a poder hacer al ritmo que quiere. O sea, por ponerlo, decir, de cada 10 proyectos que salen del Instituto Patria, por ahí se aplica uno, pero el resto no se va a poder aplicar.
Entonces, Gabriel,
vemos bastante empatada la situación, ya no me voy a decir.
Está muy bien. Gabriel, muchísimas gracias por la charla, un placer.
Gracias a ustedes.
Saludos. Fue Gabriel Rubinstein, economista de Rubinstein Asociados, charlando aquí con nosotros en Caso Contrario. Vamos a escuchar un poquito de música. We'll be right back. 31 minutos, volvemos con más En Caso Contrario. Y se dio una situación curiosa en algún sentido, por lo que representa tal vez una contradicción en cuanto a las opiniones que surgen de representantes del mismo gobierno. Pero bueno, como saben, Argentina se abstuvo de votar en la OEA ante la situación de Nicaragua, ¿no? Un país muy cuestionado, muy controvertido, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, vinculado a todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos. Argentina fue uno de los 5 países que se abstuvo de votar en esa votación, valga la redundancia. Y hoy hubo un representante del gobierno, directamente muy activo en los últimos días, y que también está y ha pasado toda esta semana en los Estados Unidos, en el que la verdad planteó diferencias claras respecto a esa postura, y fue Sergio Massa. Sergio Massa, que planteó que no podemos tolerar presos políticos en ningún país de la región, es lo que dijo el jefe de la Cámara de Diputados, obviamente parte del Frente de Todos, pero Massa, como siempre, con agenda propia, ¿no? El líder del Frente Renovador, en ese sentido, ni en Nicaragua ni en ningún país de la región podemos tolerar presos políticos, fue lo que dijo en una presentación en el Interamerican Dialogue, según declaraciones que reprodujo Infobae. Argentina está preocupada y ocupada por la situación en Nicaragua, dijo Massa antes de viajar a Nueva York para continuar con su gira por Estados Unidos. Es importante que la región se comprometa en la liberación de los presos políticos, es clave para la democracia. Así que una declaración, si bien, a ver, no resulta una contradicción directa con algún dicho puntual del gobierno, no deja de ser más hablando del tema, condenando lo que tiene que ver con presos políticos y con decisiones vinculadas al gobierno de Nicaragua, cuando Argentina en la OEA se abstuvo de votar. Bueno, puede ser algún punto de diferencia en cuanto a los criterios de en lo que tiene que ver con la política internacional dentro del Frente de Todos. Matías, ¿hay algo de economía para comentar, más allá de que el dato esta semana nos cayó el dato de inflación un poquito antes, que fue el martes?
Sí, está el dato de inflación, pero yo quería agregar algo a la parte económica de la relación con Estados Unidos, Bernardo, sí. Porque eso también es algo que se sigue muy de cerca, porque Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional funciona con cuotas que son muy similares a acciones, a participaciones accionarias de los países dentro de él. Bueno, la mayor participación dentro del FMI es de Estados Unidos. Cuando vota Estados Unidos dentro del directorio, su voto vale mucho, porque equivale a su cuota. En ese sentido, hubo también una reunión, una reunión virtual, pero al fin y al cabo reunión, con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en la que el Tesoro de Estados Unidos sacó un comunicado en el que pedía un plan económico sólido para la Argentina, además a cambio de su apoyo dentro del FMI. Hubo algún ruido alrededor de eso, Bernardo, porque desde el gobierno salieron a morigerar un poco los dichos del otro lado, pero hubo una pequeña... ¿Cómo?
Cecilia Todesca habló.
Sí, Cecilia Todesca habló. Cecilia Todesca le preguntaron al respecto y respondió a medias, porque se refirió a la oposición, no a Estados Unidos, pero dijo, bueno, los que dicen que no tenemos un plan económico son los que no les gusta nuestro plan económico. Pero más allá de la respuesta en sí, la señal es interesante en el sentido de que el principal accionista del FMI dijo, bueno, apuremos, ¿no? La Argentina viene demorando bastante lo que es la llegada a un acuerdo para refinanciar los 44.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional. Ahí mea culpa el fondo, que tuvo también su rol en lo que fue el más grande préstamo que alguna vez hizo en la historia el FMI y que se fumó en un año. Sin generar absolutamente ninguno de los efectos que buscaba, como por ejemplo devolver a la Argentina los mercados voluntarios de deuda. En ese sentido hay un apúrense, una señal que no es hostil para nada, no la exageraría en ningún nivel, pero sí un comentario de parte de Estados Unidos, y vamos de nuevo, del principal actor del directorio del FMI, diciendo, bueno, muchachos, vamos a ponerlo por escrito, vamos a movernos, porque sí, nosotros vamos, el FMI va a tener que refinanciar la deuda de la Argentina. No hay manera de que la Argentina devuelva esos 44.000 millones tal como está en 3 años, tal como está pautado en el acuerdo original. Esos acuerdos son de corto plazo, vos sabés, Bernardo, porque se refinancian, se vuelve un segundo acuerdo, se establecen nuevos plazos para la devolución, etcétera, etcétera. Alguna clase de acuerdo vigente tiene que tener la Argentina. La Argentina está jugando a demorarlo. Lo hablamos con Gabriel Rubinstein respecto a la mejora de algunas variables, por ejemplo, un cierto crecimiento de reservas internacionales por los altos precios de los commodities. Se espera para agosto, septiembre, una inyección de 4.300 millones de dólares al Banco Central en derechos especiales de giro que da el propio fondo a todos los miembros del FMI, de acuerdo a su cuota, de acuerdo a su participación accionaria. Son unos 4.300, 4.400 millones de dólares que van a ayudar a que la Argentina vaya pagando algunos vencimientos si no tiene un acuerdo con el fondo. Pero en ese sentido, el fondo quiere tener una hoja de ruta, aunque sea... A ver, ayer habló Álvarez Agis en un evento, Emanuel Álvarez Agis, economista, ex vice, no existe el viceministro de Economía, pero bueno, número 2 de Economía de Kicillof en el segundo mandato de Cristina, que dice, muchachos, es una gran oportunidad para cerrar con el fondo porque estamos en el medio de la pandemia, el fondo está muy liviano en sus exigencias, no quiere ajustes recesivos en medio del palazo que se comió la economía global, y cuanto más tiempo pase, si salimos de la pandemia, más exigente va a ser. Pero el fondo quiere algo por escrito, quiere compromisos de la Argentina, quiere compromisos fiscales para que, bueno, básicamente, si la Argentina tiene más ingresos que gastos, bueno, va a tener un resto para ir devolviendo esos 44 mil millones de dólares que tienen muy preocupados al acreedor, porque, digamos, es el préstamo más grande que dio en la historia, probablemente el mayor fracaso en términos numéricos que alguna vez tuvo el organismo. Y en ese sentido quiere algo por escrito, quiere compromisos de parte de la Argentina de objetivos de saneamiento de las cuentas públicas, de estabilización de la macro local para que se pueda devolver ese préstamo. Así que bueno, también vos mencionabas la parte más política y de derechos humanos y demás, pero sí, también hay mucho también por el lado económico, y la palabra de Estados Unidos, de nuevo, siempre es importante, es de la principal economía del mundo, principal potencia militar y demás, pero además es el principal accionista por lejos del Fondo Monetario Internacional, y la Argentina todavía tiene ahí algo inconcluso que está tratando de estirar, pero lo están tratando de apurar también.
Mati, hoy estuvo también Martín Guzmán en el CICIP, ¿no? En la cumbre del... No me acuerdo, ahora se me fue la sigla exacta del CICIP, pero es una cumbre importante porque hay muchos representantes del sector empresario y siempre estaban esos almuerzos, que hoy no sé si siguen en el formato habitual por la pandemia, pero que eran muy convocantes y donde los principales dirigentes políticos y económicos del país van a exponer.
Sí, sigue en el formato habitual con algunos cambios. Hay protocolos, ¿viste? Es la nueva normalidad. Se hizo en el patio del Four Seasons. Te voy a contar como para darle un poco
Requito.
De color. Sí, repartieron mantas entre algunos de los empresarios, algunos muy entrados en años. Cristiano Ratazzi estaba totalmente enfundado en mantas y demás. No era una situación muy cómoda, se estaban, vamos a decirlo, muriendo, dejémoslo muriendo.
Está muy de moda, está muy de moda, no sé si viste como esas especies de parrillas gigantes que se arman en los lugares afuera, para por lo menos tener un poco de fuego dando vuelta, y veo que se está usando bastante, sobre todo en zona Palermo, así.
Sí, las conocíamos ya del sector gastronómico, ahora están en todos lados porque para sobrevivir lugares como un hotel como el Four Seasons necesita de ese tipo de calefacción para poder tener algún grado de actividad. Sí, estaban estos calentadores al aire libre, mantas en los hombros, lo veo a Delmo Gavi, presidente de la bolsa, me hiciste ver fotos cuando sí. Preguntaste por la modalidad, con una manta de pan arriba, Cristiano Ratazzi totalmente envuelto. Sí, la pasaron mal. Bueno, Guzmán, mucho más pibe, totalmente emponchado porque se estaba muriendo de frío también. Pero bueno, sí, hubo un discurso y medio que le puso los puntos el compañero Guzmán, porque lo que sacó de fuerte y lo que quedó resonando y medio que no dejó contento a nadie de ese auditorio en particular es, bueno, no vamos a una economía con bajos impuestos de básico y bajo gasto público, dijo, no, eso no va a pasar, dijo, ese volantazo no lo vamos a pegar. Sí hizo hincapié, bueno, lo estuvimos hablando con Gabriel Rubinstein, después hay que ver el poder que tiene dentro del gobierno para lograr eso, hizo hincapié en disciplina fiscal, en llegar a un equilibrio en ese sentido, él conoce los riesgos en ese sentido, pero lo que pasa es que hay dos formas de llegar a un equilibrio fiscal, Bernardo, o recortás gasto hasta alcanzar tus ingresos. Hay quienes dicen que es imposible, desde un lado del espectro ideológico de los economistas dicen, si vos recortás gasto, planchás la economía, caen los ingresos y siempre vas corriendo desde arriba al déficit sin nunca cerrarlo. Guzmán es más partidario de, él dice, un equilibrio, bueno, de una suba de impuestos, no una suba extra, ya la suba estuvo cuando llegó el gobierno, antes de la pandemia, no sé si te acordás, porque este gobierno va a estar totalmente asignado por la pandemia, pero apenas llegó este gobierno, lo primero que hizo fue frenar el ajuste de jubilatorio, bajó gasto, y subir impuestos, el impuesto país, subió las retenciones a las exportaciones, subió un montón de impuestos, ¿te acordás aquella catarata de proyectos de ley de diciembre de 2019? Subió impuestos, bajó algún gasto, era una estrategia muy fiscalista la de Guzmán. Bueno, sigue firme en esa lectura de las cosas, lo que pasa que en el medio tuvo que emitir el 66% de lo que existía en pesos del día que llegó para pagar por el IFE, pagar por el ATP y pagar por todo el parate económico que generó la pandemia. O sea, el déficit explotó, digamos, pero nadie tenía, vamos a concederle eso, nadie tenía en sus planes esta pandemia. El plan para Guzmán sigue siendo el mismo, no voy a bajar impuestos, yo quiero llegar a un equilibrio fiscal, y si freno los ingresos, si corto los ingresos del Estado, no va a funcionar su argumento, y se los dijo bien claro, dijo no vamos a una economía de bajos impuestos y bajo gasto, vamos más bien a todo lo contrario. Me imagínate que cayó hermoso entre ese auditorio en particular.
Totalmente, Mati, completísimo todo el panorama económico, vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con el último cuarto de hora.
Back to life, back to reality. Back to life, back to reality. Thank you.
Volvemos con los últimos 10 minutos del programa. La gente está esperando lo importante, obviamente. Y lo importante es que Dalmine acaba de meter el segundo gol de Dalmine, señores. Y Dalmine está ganando 2-0 Deportivo Morón. Está saliendo del último puesto de la zona, ¿no? Básicamente Dalmine después de una temporada bastante floja.
Sí, sí, no nos cayó bien el coronavirus, no nos cayó para nada bien. Pero bueno, en fin, ya vamos, parece que se...
Matías está contento.
Sí, le avanza la vacunación y mejoramos un poquito en la tabla.
Matías, te cuento... sí, lo volvería.
Por supuesto. Te cuento, Bernardo, hay novedades. Este domingo vencen los 30 días de cierre de exportaciones a la carne, este intento del gobierno por negociar algo con... frigoríficos, una canasta, algo popular que morigere un poco el efecto de los precios. Voló la carne, Bernardo, más de 70% en promedio en el último año, más que nada desde octubre pasado, junto con el dólar, aunque también con el pico del maíz, que influye mucho en el feedlot y los costos y demás. Este mes se lo tomó el gobierno y enseguida cerró las exportaciones de la carne y dijo, bueno, si encontramos un acuerdo lo reabrimos. Un golpear y negociar que no le funcionó para nada. De hecho, se terminan los 30 días sin haber alcanzado ningún acuerdo muy, 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 muy comprometedor para el sector. Con lo cual, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, que fue un poco el impulsor de todo esto, dijo hoy en radio entre hoy, entre las próximas horas y mañana, dijo, vamos a estar anunciando una reapertura de la exportación para los próximos días. Esa reapertura, a ver, no en el sector del campo, de los ganaderos y demás, no la entienden como una reapertura porque no es una vuelta a la situación previa. Va a incluir acuerdos con algunos cortes populares que deben estar provistos y a ciertos precios en el mercado local, cuotas de exportación, toda una reglamentación nueva para el comercio exterior que va a ser una vuelta a las exportaciones, pero no una vuelta a la situación previa. Con lo cual vamos a estar atentos. En principio se espera que sea mañana, no hay una confirmación, pero en principio se espera que sea mañana el anuncio. El ministro con todo dijo entre próximas horas y mañana. Nos estamos moviendo dentro de ese margen, pero en sí sabemos que hubo muchos contactos con el consorcio ABC de frigoríficos. El consorcio ABC de frigoríficos no es el campo, o sea, es, si querés, una parte más industrial asociada a la cadena ganadera, que alguna clase de acuerdo está alcanzando. Es mucho más negociador que la mesa de enlace, por supuesto, Bernardo. No quiere lío, quiere, bueno, concedemos algo y seguimos trabajando. Así que en ese sentido se está alcanzando alguna serie de acuerdos mínimos y el gobierno va a liberar parcialmente la exportación de carne a partir de la semana que viene. Eso sería un poco lo que está planificado. Lo oficial, los detalles se van a conocer con el anuncio.
Mati, pasamos un poco a la política y a un hecho bien curioso que se dio hoy en Salta, donde Alberto Fernández y varios ministros, estuvo por ejemplo Guado de Pedro, estuvo Carla Bisotti, Luana Volnovich por el PAMI, muchos gobernadores, además del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participaron todos ellos del acto homenaje en 200 años de la muerte del caudillo Martín Miguel de Güemes. Bueno, Alberto Fernández fue hasta allí a encabezar ese acto, mucho frío también, todos muy emponchados, pero Alberto llevó un recurso extra esta vez. ¿De qué se trató? Un machete, un apunte para usar de ayuda a memoria. Y obviamente no se trata de que Alberto tenga mala memoria, ni que de alguna manera se hubiera podido olvidar parte de su discurso, sino que fue un recurso que el gobierno tomó y que Alberto accedió, sobre todo desde la parte de comunicación se lo recomendaron, decirle, Alberto, ¿por qué no empezás a usar alguna libreta, algo que por lo menos te mantenga una guía del discurso que vas a estar dando? Y dejás de improvisar por un rato, y bueno, básicamente en pos de evitar toda la desgraciada situación de la semana pasada, cuando citó una frase que supuestamente era de Octavio Paz, que en realidad era una canción de Lito Nevia, bastante aburrida, quiero decirlo esto, en general, en torno a la situación de argentinos, mexicanos, brasileños, la selva, los indios y los barcos, que todos ya sabemos la historia. Bueno, Alberto quiso evitar algún tipo de conflicto en ese sentido, o la gente que trabaja con Alberto le dijo: Alberto, mejor llévate algo para guiarte. Y Alberto Fernández surfió la situación de la mejor manera esta vez, en el acto de 200 años de homenaje, el acto de homenaje por los 200 años de la muerte de Güemes.
Nos perdimos, bueno, lo mantienen en tema. Lo importante es no irse por las ramas para no decir completas pavadas, ponerse nervioso, empezar a improvisar y salir para cualquier lado. Perfecto, bueno, es un gran método, se puede utilizar en muchos niveles.
Totalmente, ¿no? Es que nadie creo que duda de la capacidad oratoria de Alberto. El tema es cuando va a la banquina, ¿no? Cuando pasa lo que pasó la semana pasada, bueno, con todos los problemas que hubo, a ver, creo también que no, así como fue un furcio importante, tampoco creo que haya sido lo más grave o tampoco creo que haya tenido la gravedad con la que se amplificó en muchos lados. Obviamente dio espacio a algo que terminó siendo mucho más que una cita desafortunada, digo, repudio general de toda la región. Bolsonaro reaccionando de manera irónica, algunos problemas que el gobierno podría haber evitado si Alberto quizás hubiera estado más mesurado a la hora de hablar, y bueno, básicamente eso. Así que hoy,
para cerrarlo, te digo, si dejaste a nivel discursivo bien parado a Bolsonaro, lo que tenés que haber errado es importante.
Sí, creo que claramente Bolsonaro, con un tuit con 5 letras, lo terminó de enterrar la situación definitivamente. Así que bueno, en fin, veremos si es un recurso que se sigue usando, si Alberto va a tomar esta línea. Probablemente, me parece que en tiempos de proximidad de elecciones es un buen mecanismo para cualquiera en general, y me parece que le puede servir, y que el gobierno probablemente pueda avanzar en ese sentido. Te digo, Mati, hay algunos datos que pasan también del Ministerio de Salud de hoy. Por ejemplo, lo plantean como un hito. Yo no sé si lo puedo plantear como un hito, pero sí hay un avance en la vacunación importante, es un hecho. Ya se han distribuido más de 20 millones de dosis en todo el país, y en todas las provincias se está vacunando a menores de 60 años sin comorbilidades. Hablamos de un total de 20,6 millones de dosis recibidas, para que tengamos una idea. Hay una gran cantidad de primeras dosis aplicadas, todavía pocas segundas dosis, 3 millones y medio de dosis fueron distribuidas en todo el país, y algo así como 17 millones de primeras dosis, 3 millones de segundas dosis. Por eso te digo, hay todavía una diferencia marcada, pero bueno, hay inmunizado una buena parte de la población, ya por encima, te diría, en casi todos los casos, o pisando el 40% de la población total en casi todos los casos. Estamos incluyendo últimamente en ese análisis, y el propio gobierno lo está haciendo, a los menores de 18 años. ¿Por qué digo esto? Porque muchos países ya se están vacunando. Y ahí es donde entra la variante Pfizer, y es lo que Argentina, me parece, que está tratando de poder negociar con Pfizer, de poder hacer llegar vacuna Pfizer para esa parte de la población, que es el único laboratorio donde hoy se está probando la vacunación en esos casos de jóvenes de entre 12 y 15 años.
Muy bien, muy chiquito ya, no nos queda casi nada, Bernardo. Mencionamos muy al pasar, pasó 3,3 de inflación en un mes, ahora nos parece poco después de haber visto el 4,8, después de haber visto algún 6 durante el gobierno anterior en solo un mes, pero sigue siendo un dato de inflación muy fulero. 48,8% es la inflación interanual, o sea, si estuviéramos en diciembre, este año hubiera cerrado con inflación de 50%, claro. Con lo cual sigue siendo muy fulero el tema, precios, sigue avanzando, hay una desaceleración, pero todavía el gobierno trata de seguir mostrándose activo. Esta tarde firmó Paula Español, secretaria de Comercio, un acuerdo con precios de referencia para corralones. ¿Te acordás el vuelo que pegaron los precios de la construcción a fines del año pasado? Sigue mucho al dólar. Se fueron con el dólar blue, y cuando el dólar blue bajó, no bajaron. para nada. Así que hay un acuerdo en ese sentido. Van a ser precios de referencia. No queda muy claro cuál es la obligación que toman los productores, pero vamos a tener más acuerdos de precios, controles y demás.
Vamos cerrando el programa, fue todo por hoy. Les cuento que ganó Villadalmine 2-0 Morón, así que Matías Barbería va a tener un jueves muy feliz. Fue todo por hoy, les decía, Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, Caro Gersenson en la producción periodística, Charlie Vázquez, que es hincha de Chicago, me acabo de enterar, una pena, pero bueno, lo queremos igual, en la operación técnica, en este En Caso Contrario, por Radio Cultura. Nos encontramos la semana que viene desde las 3 de la tarde. Chau. Never changes, I think. The week ends, the week begins. She thinks we look at each other.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Lanús estamos enfrentando esta segunda ola de COVID-19 duplicando los testeos diarios. Intensificamos los operativos integrales de salud en cada barrio y construimos un nuevo espacio de internación intermedia con shock room en Monte Chingolo. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.